Les cuento una película. Chica española viaja a Nepal, a un lugar del que nunca han oído hablar, Etauda, Etauda con H. Se enamora del país y advierte muy buenas razones para admirarlo, pero también observa algo terrible. Observa que los discapacitados no son bien tratados. En esta costumbre parece haber eso, precisamente algo consuetudinario, algo quizá también religioso. No es un trato como el que damos aquí a los discapacitados, que a veces no nos parece suficiente, pero en fin, suele por lo menos ser digno. Es diferente, se les barre un poquito hacia un rincón de la habitación y se deja que se acumulen allí entre ellos y no molesten. Más o menos es eso. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero ya les digo que podía haber sido previsible para alguien conocedor de la cultura de Nepal. La cultura religiosa o la religión oficial de 4 de cada 5 personas allí es el budismo. La cuestión es que hay un concepto clave en el budismo, como también en el hinduismo, que es la reencarnación. Si hemos hecho algo malo, puede que después nos reencarnemos en un discapacitado. Y esta chica se empeña, decide quedarse allí, tan impresionada por el país y por la situación de estos chicos en peores condiciones que los demás, que todo evoluciona hacia lo profesional. Finalmente ella lo que acaba es dedicándose a eso, a ayudar a estos chavales y a intentar, porque no es rica, a intentar organizar una economía que le permita poner en marcha también una estructura para sacar, repito, que en Nepal, sacar adelante a estos discapacitados. Es una historia de lucha y no es una película, es la historia de Aina. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. La canción de lucha. De Raquel Platten. Ya les digo que puede haber un componente religioso en este curioso asunto, pero lo más importante es que lo que parece un guion de Hollywood, una película potente de aventuras, de viajes, de culturas, de religión, de educación, sobre todo por encima de todo de educación, es la realidad, es la vida de verdad de una chica de Barcelona, Aina Barca, que lleva ya unos años empeñada en esto. Hola, Aina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Aina, lo primero, que fue un viaje de placer, ¿o qué fue?
Sí, en un principio fueron unas vacaciones de verano. En aquel momento yo estaba estudiando trabajo social y era mi año de tercero a cuarto de carrera. Y para mí en un inicio fue un viaje de verano. Quería ir a hacer un voluntariado con personas con discapacidad porque trabajaba con este colectivo. Y decidí pues ir a Nepal. Encontré un orfanato en el sur de Nepal, en la ciudad de Etauda, donde había muchos niños diferentes. Pero los que más me llamaron la atención fueron los niños con discapacidad intelectual. 3 niños en concreto, Sandia, Kumar y Kiran. No iban a la escuela porque no había ninguna escuela de educación especial para ellos. Y dentro de este mismo orfanato, pues eran los niños más vulnerables. Si nadie se acordaba que tenían que comer, pues este día no comían. Si nadie se acordaba que se tenían que duchar, pues este día no se duchaban. Y me sorprendió ver su vulnerabilidad y lo apartados que quedaban un poco de todo.
Bueno, te sorprendió y además te impactó. Quiero decir que te agrietó un poco por dentro también, supongo.
Exacto.
Por como muebles ahí aparcados, ¿no?
Exacto, me dolió. Lo que más me dolió fue ver qué fácil la injusticia se transforma en normalidad. O sea, me acuerdo de la primera vez que pregunté por qué estos niños no van a la escuela. Y me dijeron, ¿qué más da si no tienen mente? No pueden aprender. Y esto fue lo que me dolió, ver que la injusticia se había normalizado, que todo el mundo le parecía normal que los niños con discapacidad no fueran a la escuela.
No tienen mente, fíjate además qué idea. Desde el punto de vista no ya humano ni ético, sino simplemente científico, desde el punto de vista científico, qué error tan grande, cuando precisamente lo que adviertes cuando tratas con discapacitados psíquicos es que poco a poco vas entrando más en su mente. Y hay una receta, además, que es normalmente cambiar tú de registro de expresión, bajarte un poco de un nivel o lo que sea y siempre encuentras encontrando agua en él. Siempre acaba siendo un manantial cada uno.
Exacto, así es.
Y entonces, claro, te asustó pensar que, supongo que sobre todo pensar qué futuro tenían estos críos.
Exacto. Lo que más me dolió fue un poco comparar, ¿no? O sea, un niño con la misma discapacidad que nació en España puede ir a la escuela, puede aprender, si necesita, por ejemplo, fisioterapia, tiene servicios de fisioterapia, cuando es mayor puede ir a un taller ocupacional o a un centro de empleo. Y en Nepal no hay nada de todo esto, no había nada de todo esto. O sea, la realidad de los niños con discapacidad te la podría contar con 4 situaciones. La primera, aquellos niños que tienen mucha, mucha suerte, sus padres pues intentan matricularles a una escuela, da igual que sea pública o privada, una escuela ordinaria, y los chicos pues estaban repitiendo curso eternamente a la clase de parvulario. Estoy hablando de chicos de 16, 17 años con síndrome de Down, repitiendo curso con niños de 2 y 3 años, con la humillación que esto conlleva. Pero eran niños con suerte, ¿eh? Estos, la segunda realidad es la de otros niños con discapacidad intelectual que iban a una escuela de niños sordos con profesores sordos, con lo cual los niños con discapacidad intelectual no desarrollaban el lenguaje. Pero también eran niños con suerte porque al menos iban a una escuela.
¿Niños sordos con profesores sordos?
No, exacto, en una escuela de sordos donde también metían a los niños con discapacidad intelectual, porque bueno, como total es discapacidad, este era el discurso un poco. Después, la realidad de la mayoría es pues niños que estaban todo el día encerrados en su casa, atados muchas veces. He llegado a ver niños encerrados dentro de jaulas con barrotes de madera, pues 7, 8, 9 horas mientras sus padres iban a trabajar. Y finalmente hay muchísimos niños abandonados, muchos, porque sus familias...
Acaban en la calle, supongo, ¿no?
En la calle o en orfanatos. Porque sus familias pues les da vergüenza reconocer que han tenido a un niño con discapacidad intelectual, porque se considera que es un castigo divino, con lo cual pues prefieren dejarlos en orfanatos.
Sí, aquí hay una anécdota que hila después con algo terrible, muy dramático, que es lo siguiente. Habrán oído seguro en su entorno inmediato, o no tan inmediato, un montón de veces toda esta gente que te habla del karma, ¿no? Te das un golpe con un taburete en el meñique de un dedo, duele de un pie, duele mucho y tal, y te dicen, eso es el karma. La gente ha llegado a entender que el karma es algo que se puede tocar, que es algo físico y que es algo científico. No es nada de eso, es un concepto científico, nada más que científico. Esa idea de... Hay un poco en el cristianismo, muy poco esa idea. Lo que hay aquí es... una idea de reposición del daño, de que efectivamente que se paguen los pecados. Pero lo del karma acaba significando sencillamente que aquí la gente ha dado por hecho que es verdad, y cada vez que te pasa algo te dice es el karma, pero es tan verdad como caminar yo por encima de las aguas, ¿no? O Cristo.
Bien, yo lo que sí que considero es que cuando haces cosas buenas, la vida te devuelve también cosas buenas, pero...
Entonces crees en el karma, querido.
Bueno, creo, sí, en sí, esto. Lo que sí. No creo es que una persona con discapacidad sea ningún tipo de karma, ni ningún tipo de... castigo divino, ni ningún... Bueno, ahí se piensa que esto, porque has cometido algún pecado en una vida anterior, te reencarnas, te puedes reencarnar con una persona con discapacidad, y esto evidentemente pues no lo considero.
Claro, pero si nos ponemos en el lugar de estos asiáticos que entienden que tu vida desde y hasta la eternidad es una serie de ciclos y de reencarnaciones, otra y otra y otra, y de hecho ellos sueñan con salir de las reencarnaciones, pero poniéndonos en la mentalidad de ellos de dar... Por hecho, lo de las reencarnaciones, claro, muchos estarán pensando, no, este es discapacitado intelectual, que además no lo dirán así, pero este es discapacitado intelectual porque algo malo hizo, creo yo, ¿eh? ¿O no crees que es así?
Sí, mucha gente lo piensa así, y también esto se transmite pues a nivel cultural. Es muy difícil para las personas con discapacidad ser aceptadas dentro de la comunidad. Hay mucha gente que no les quiere tocar porque bueno, piensan como que se van a contagiar o alguna cosa así, no les quieren tocar. Y es complicado para ellos hacer un día a día normal, tanto en la calle como entre los vecinos, la comunidad, y la comunidad tiene un peso muy importante en Nepal.
Pero cuando achuchas a uno de estos niños, allí entiendo que sientes mucho amor también, o sea que él también te devuelve mucho, ¿no? O más incluso, ¿no?
Yo sí. Para mí las personas con discapacidad son grandes maestros. O sea, creo que tienen una capacidad de transmitir espontaneidad y sobre todo de dar valor a las cosas pequeñas. Bueno, para mí, de verdad, son unos grandes maestros.
Un niñito que conozco de 10 años, que es paralítico cerebral y eso le afecta a las dos piernas y se mueve realmente mal, pero se mueve. Él no hace más que repetirte que él tiene que luchar y tiene que trabajar y tiene que ser el mejor y que él tendrá eso como otro tendrá otra cosa. Pero que eso no es excusa para no currar. Y él lo que dice es que tiene que luchar.
Pues me parece perfecto.
Fíjate qué ejemplo, ¿eh?
Sí, sí.
¿A todo esto con el idioma cómo te apañaste?
Pues mayoritariamente hablo en inglés ahí. La gente joven sabe hablar inglés, pero bueno, también he aprendido un poco de nepalí. Aún me queda para aprender, pero me puedo defender para conversaciones básicas del día a día.
Estáis en esa ciudad, Etauda con H. Luego les decimos cómo colaborar a quienes estén dispuestos de ustedes, a aquellos a los que les apetezca. ¿Y allí cuántos niños hay? Me contabas preparando el programa que durmiendo allí 11, ¿no?
Exacto.
¿Y luego?
En la escuela hay 44 niños y niñas, de los cuales, como decías, 11 se quedan a dormir en la residencia escolar. algunos porque viven muy lejos y otros porque no tienen familia.
Dame una foto feliz, dime un recuerdo muy grato que tienes de uno de ellos, que no da igual si lejano o cercano.
Para mí los momentos más felices son los del día a día. Ver cómo los niños van aprendiendo. Hay niños que llegaron a la escuela que pues quizá no les dabas un lápiz y te lo tiraban por la cabeza y ahora escriben su nombre. Niños que no sabían comer solos, ahora comen solos. Hay niños que no sabían hacer sus necesidades, ahora sí. O niños que no hablaban nada y ahora quizá dicen 7, 10 palabras. Pero bueno, que son grandes logros. Y para mí, ver todo esto y su felicidad cada mañana, cuando llegan a la escuela, cuando bajan del autobús, con una sonrisa, para mí esto lo es todo.
La importancia de nuestros logros se mide también por nuestros dones de nacimiento, por nuestra dotación, ¿no? Si vengo con mucha carga o con, digamos, muchas cosas averiadas, lo que podría parecer un pequeño logro es un mundo, es un gran logro, claro.
Exacto, sí, sí.
Y también me contabas que algunos viven tan lejos como que del centro, como que... Entiendo que esta escuela tuya es la única de Nepal, ¿o no?
Es la única del distrito de Makbanpur. Es un distrito que tiene 2.500 kilómetros cuadrados. En la capital, en Katmandú, sí que hay más recursos, hay más escuelas, pero en el resto de Nepal, en Nepal hay 7 provincias, hay muy, muy pocos recursos. Solamente se concentran en Katmandú.
Y algunos me decías esta mañana que pueden vivir a 5 o 6 horas del centro, pero entonces ¿cómo van? ¿Están todo el día de transporte?
No pueden ir. O bien se quedan a la residencia, que ahora la tenemos llena, tenemos solamente 11 plazas y ya está llena, o bien no pueden ir, porque es inviable hacer 5 horas de ida y 5 horas de vuelta hasta su casa.
¿Es una región especialmente pobre o no?
Hay de todo. Hay gente pobre y también hay gente que económicamente está bien. Es una región rural. O sea, en Etauda es la capital del distrito y en Etauda sí que hay de todo. Hay familias más bienestar y hay otras pobres, pero si te vas en zonas más de pueblos, pues sí que es mucho más rural y la vida es más complicada.
¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarte para que mañana quepan en la residencia 20 niños en lugar de 11?
Pues mayoritariamente, como nos financiamos, es a través de socios, que son personas que mensualmente pues hacen una aportación, lo que cada uno pues puede y quiere, 10, 15, 20 euros, lo que sea. Y con esto es lo que podemos tirar adelante todo el día a día, desde la comida, el material escolar, todos los gastos diarios y sobre todo pues también lo que comentabas, este proyecto más urgente que tenemos, que es la construcción de la residencia escolar.
Hay que construir el edificio, no comprarlo, es construir de verdad.
Construirlo. Y estamos mirando terrenos. Espero este mes, en 15 días me voy para ahí, espero este mes de diciembre acabar de terminar la compra del terreno, que ya está en proceso. Y en 2020 la idea es empezar la construcción y terminarla.
¿Y cuánta gente te ayuda, tío? Eres superwoman, sencillamente.
No, actualmente tenemos unos 300 socios que mensualmente, pues, es gracias a ellos realmente que hemos logrado lo que hemos logrado. Y necesitamos más porque vamos, pues, muy al día a día y a veces es difícil tirar adelante.
Les voy a explicar dónde colaborar porque algunos se lo estarán preguntando, algunos de ustedes, imagino. Etauda es la localidad, ¿de acuerdo? Con H, Etauda. Bueno, pues la web en la que pueden enterarse de todo es Familia de Etauda, con la H intercalada, claro, familiadeetauda.org. Y ahí dentro tienen la posibilidad de hacerse socios, de hacer sencillamente una donación a través, imagino, que de cuenta bancaria, voluntariado también, que puede ser muy interesante, u organizar un evento. El evento lo hacéis para sacar fondos a través de él.
También. Exacto.
Repito, hazte socio, haz una donación, voluntariado, organiza un evento. Después del tiempo que ya llevas aquí, ¿cuánto tiempo llevas en Nepal estando establemente?
7 años.
¿Y qué es lo más diferente entre ellos y nosotros, entre un nepalí y yo?
Yo creo que la cultura es... casi todo es diferente. Somos humanos, los sentimientos, todo esto es lo mismo... Pero a nivel cultural, las formas de relacionarse con la gente es muy diferente. Por ejemplo, aquí en España la gente somos mucho más cálida, yo creo, mucho más espontánea. Incluso a veces pues hablamos muy alto, decimos las cosas muy directamente.
Demasiado alto, querida. Demasiado alto a veces, sí. Hablamos espontáneamente, eso es cierto, sí.
Y en Nepal, por ejemplo, hay muchas más formalidades que aquí. No sé, por ejemplo, en la escuela... los niños llaman señor al profesor. Aquí en la escuela llaman al profesor por su nombre, ¿no? Ahí se le llama señor y madame a las maestras. Hay muchas más formalidades para todo.
Tú puedes necesitar juntar en un aula. Tú también eres maestra, imagino, allí, ¿no?
Bueno, soy la directora de la escuela. Bueno,
¿Y das clase directamente o tú no haces eso?
Yo no doy clases.
No das clase. Bueno, la que sea, la profe tuya, la que sea. ¿Puede necesitar juntar en un aula un día a dos niños con muchísima diferencia de discapacidad? Una muy profunda y otra más liviana, por ejemplo.
Normalmente las clases las tenemos por niveles. Tenemos seis clases diferentes y los niños están por niveles. Pero sí que podría haber que algún día hay un niño con más discapacidad y otro que tiene menos grado. Y de hecho hacemos muchas actividades conjuntas, todo el grupo junto.
¿Qué es lo que más te ha reconfortado de ellos? Un día que alguno te haya mirado de determinada manera, haya reído, qué sé yo. ¿Lo que más recuerdas?
Lo que más me ha reconfortado, pues una niña que se llama Sandia, que es una de las primeras niñas que conocí, y ver pues sus avances, una niña que aprendió pues muy rápido matemáticas, aprendió a contar súper rápido, aprendió a hablar muy rápido. A nivel de fisioterapia también era una niña que andaba muy mal, se movía muy mal y empezó a moverse mucho mejor y bueno, hizo unos cambios pues enormes.
Y los padres, como no contaban con esto, y esto no es habitual allí hay mucha menos ayuda que aquí, y por lo que me dices prácticamente ninguna ayuda oficial, pero los padres, ¿cómo te miran? ¿Como si fueras la Virgen María o qué te dicen ellos? ¿Un milagro o qué?
Ha habido un cambio con los padres. Al principio pensaban, bueno, al principio desconfiaban un poco, porque estos padres, estas familias nunca habían imaginado que su hijo podía aprender o que tuviera que ir a la escuela. Entonces, que viniera alguien de fuera a decirles que, mira, tu hijo puede aprender, pues desconfiaban. Sobre todo las primeras familias me vieron pelear muchísimo con la administración, con el gobierno, para lograr establecer la escuela, porque al principio el gobierno no quería. Y que me vieran, pues, siendo mujer, peleando en la administración, que en Nepal no es muy normal, pues las familias pensaban, ¿qué le pasa a esta chica? Y tenían como cierta desconfianza. Pero bueno, pusieron a sus hijos a la escuela, al principio creo también porque tenerlos en casa para ellos era un problema, con lo cual pues dijeron, bueno, los pongo y voy a probar. Y al cabo de 2-3 meses, pues las familias empezaban a estar agradecidas viendo los cambios que el niño había hecho, porque al final lo que aprende el niño en la escuela pues se refleja en casa. Y estos mismos cambios se ven también en casa.
¿Solo en meses? ¿Eso se vio en meses? Sí.
En 3 meses, un niño que nunca ha recibido educación puede hacer cambios muy, muy grandes. Y estas mismas familias, pues ahora hay madres que cuando me ven me abrazan y se ponen a llorar.
Familias, entendí también, leyendo otra entrevista que te habían hecho, que sencillamente pagaban, pero para desentenderse del hijo. Pagaban para no saber nada de él.
Puede pasar en Nepal, sí.
Tremendo.
O sea, hay familias que van a orfanatos y que pueden pagar dinero para dejar a su niño ahí.
¿Qué le pides a la vida? Supongo que alguna ayuda para tú poder seguir ayudando. No lo sé, dime tú, ¿qué es lo que pides?
Pues le pido más gente que se una a nosotros, que quiera formar parte de nuestra familia de Tauda, para poder seguir expandiendo el proyecto. No solamente ahora en la ciudad de Tauda construir una residencia, que es nuestro proyecto más urgente, sino también en distintos distritos de Nepal para poder ir ampliando Asha School en diferentes distritos de Nepal y hacer que cada día pues vengan más y más niños a la escuela. Actualmente tenemos una lista de espera de 69 niños que no pueden ir a la escuela porque viven lejos y porque no podemos darle respuesta, y en otros distritos aún hay más niños. Entonces pues lo que le pido a la vida es más apoyos, más colaboraciones para poder ir expandiendo el proyecto.
Escribiste un libro incluso.
Sí.
Aunque solo tienes 28 años, pero Asha o la fuerza de la esperanza.
Sí.
Se cuentan algunos años de tu vida, supongo, los años nepalíes o cómo.
Exacto, cuento desde el momento que decidí ir a Nepal por primera vez, que es hace 7 años. En aquel momento tenía 21 años, hasta día de hoy, todo el recorrido para establecer Asha School, tanto las dificultades como los momentos bonitos, todo el recorrido hasta día de hoy.
¿Qué le dirías a la gente que nunca ha ayudado? Hay mucha, claro, y seguramente no, Pues para empezar, puede ser que viva en un entorno tranquilo y que ni se le haya pasado por la cabeza. Quiero decir, no señalo a nadie, pero ¿qué le dirías a la gente?
Pues les diría que a veces no nos damos cuenta, pero con una pequeña ayuda podemos cambiar la vida de muchas personas. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿para ti aportar 10, 15 o 20 euros al mes es algo difícil o imposible? Porque si no es imposible, la vida de estos niños sí que está siendo imposible y tú puedes mejorársela muchísimo. Así que difícil a veces aquí nos es para todos, pero 5, 10 euros, 15, si no es imposible, podemos hacer que la vida de estos niños se llene de esperanza.
Me parece que sí es cierto que haces mucho por ti también cuando haces eso. La gente lo que te cuenta es que realmente físicamente se siente mejor, sí recibe retorno, ¿no?
Exacto.
Cada uno con lo que puede.
Exacto, así es.
No somos nada mal país para la solidaridad, yo creo. Soy muy crítico con lo español en un montón de cosas, en la industria del género y en un montón de problemas políticos, en lo mal que funciona la política, que no funciona bien ni mal, ¿no? Pero en cuestión de solidaridad yo creo que no somos mal pueblo.
A mí también me parece que España es un país solidario. Y hasta el momento pues estamos muy contentos tanto con las colaboraciones que hemos recibido para la ONG como también a través del libro Hallado la Fuerza de la Esperanza con las presentaciones que he hecho. No lo he dicho antes, pero los beneficios del libro se destinan también para la construcción de la residencia que estamos haciendo.
¿Dónde lo tienes? ¿Tú sabes dónde se puede comprar? ¿En Madrid y Barcelona, por ejemplo?
Pues en varias, en muchas librerías,
grandes,
en la
sí.
Casa del Libro, en Fnac, incluso en Amazon también está.
El título es Asha, Asha o la Fuerza de la Esperanza. Pueden comprarlo ahí y pueden ponerse también, como siempre, en el lugar de estos niños. Eso es el altruismo, es el salirnos de nosotros y colocarnos en el lugar del prójimo. Aina Barca lo hizo, desde entonces vive en Nepal, pero imagínense cuál es el futuro negro, que es como un muro gris de hormigón colocado delante y para siempre, además, de críos que están condenados a ser abandonados en una escuela repitiendo eternamente, como nos decía ella, o que, por ejemplo, son niños sordos o discapacitados y nadie atiende a la necesidad especial que tienen ellos por esa discapacidad, están ahí como, pues como con los oídos tapados en el aula, o peor todavía, están en jaulas, nos dice. Jaulas de madera, jaulas de metal, niños metidos en jaulas porque los padres no son ricos, tienen que salir a trabajar y no se fían de la que les pueda montar el niño mientras ellos estén fuera de casa y lo meten en una jaula como un animal. Y otros, pues, o en el cuarto grupo, pues, o en orfanatos o abandonados en la calle. Es una tragedia terrible que, afortunadamente, afecta más a pocos que a muchos ejemplares de nuestra especie, de la especie humana. Pero hubo quien decidió atarse los machos, ponerse en marcha y optar por la lucha. Como un pequeño barco en el océano, lanzando grandes ondas o grandes olas en movimiento. Vamos a escuchar. Gracias, Aina. Familia de Etauda, Etauda es con H, ahí lo encuentran en internet y pueden colaborar. Familia de Etauda para luchar por estos críos de Asia, de Nepal. Te recordaremos por el espíritu de lucha. Gracias, Aina, querida. Buenas noches, buena nit, que tú eres de Barcelona.
Muchas gracias. Still got a lot of fight left in me.